Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de la investidura de Pedro Sánchez y lo que te rondaré. La cosa hasta ahora está en que no. El PSOE acusa a Iglesias de querer imponer su voluntad personal, de querer ser ministro sí o también de lo que sea. Mientras tanto, Pablo Iglesias dice una cosa pero hace otra. Dice que está dispuesto a hacer más, a ceder más, pero a la vez en La Rioja impide con su voto un gobierno socialista en aquella comunidad. Por si faltaba algo, ha salido Gabriel Rufián, Esquerra Republicana, pidiendo responsabilidad a ambas partes para llegar a un acuerdo. Sí, sí, como cambia el cuento. De hecho, ha dicho que no hay ningún ministerio ni ningún veto que merezca lo que está pasando estos días. Dando lecciones de Sein, aunque de una semana y todavía vamos a escuchar muchas más cosas, ya lo verás. Fuera del politiqueo, el día nos deja la prisión provisional comunicada y sin fianza para los cuatro miembros de la manada de Manresa. Estos cuatro individuos, muy jóvenes, han sido acusados de violar a una menor el pasado fin de semana en esta localidad barcelonesa. Pero la noticia de la tarde lleva el nombre de la alemana Ursula von der Leyen. La hasta ahora ministra de Defensa alemana ha logrado los apoyos necesarios para convertirse en la nueva presidenta de la Comisión Europea. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, no ha habido sorpresas. Buenas noches.
Sí, ¿qué tal, Expósito? Buenas noches. Europa es una de mis grandes pasiones, ha dicho Ursula von der Leyen en sus primeras palabras, que se ha comprometido a luchar contra las diferencias entre el sur y el norte de Europa, entre el este y el oeste, diferencias palpables que siguen generando problemas entre muchos Estados miembros. Reconoce que las negociaciones para llegar hasta aquí han sido complicadas. Antes no me conocían, incluso había resentimiento, ha reconocido. De todas formas, ha trabajado duro para convencer a los grupos. Hay que seguir construyendo Europa, insiste von der Leyen, siempre buscando los puntos que nos unen.
I wanna unite Europe. I wanna bring Europe.
Quiero una Europa unida que mire hacia adelante, ha dicho. Naturalmente, siempre habrá diferencias, pero tenemos que centrarnos en los grandes asuntos, en los grandes temas que nos preocupan. Mañana, en principio, va a dimitir como ministra de Defensa en Alemania. En los próximos días, ha dicho que se va a poner a trabajar. Ha pedido a las diferentes capitales europeas que envíen talento a la Comisión, tanto hombres como mujeres.
Vamos a conocer mejor a la nueva presidenta de la Comisión Europea, por primera vez en la historia de la Unión, una mujer. Antonio López Istúriz es el secretario general del Partido Popular Europeo. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Quién es Ursula von der Leyen? No sé si he leído bien el apellido, pero nos entendemos. ¿Quién es?
Sí, es von der Leyen. Uh-huh. Es médica de profesión, médico, es una mujer estupenda, con carácter muy firme. Va a negociar fuerte en nombre de la Unión Europea. Es sólida como una roca. Los oyentes me entenderán. 7 hijos y, sin embargo, varios años ministra de Defensa de Alemania. Y lo ha hecho todo compatible y, además, en el tramo personal, es una persona muy accesible, que escucha muchísimo. Y es verdad, no lo decía por decir en el discurso. El europeísmo de Ursula von der Leyen está completamente demostrado. Aparte de haber nacido en Bruselas, y haberse criado en Bélgica, es una persona que habla varios idiomas y, en fin, muy acostumbrada a tratar en la cuestión europea. Si bien es cierto que efectivamente pues el proceso ha sido algo complicado, perdónenme, muchas veces lo digo, pero claro, en Europa hemos resuelto el nombramiento y todas las cuestiones las hemos resuelto prácticamente en 3 o 4 semanas.
¿Sí?
Con algunos líos en el Consejo Europeo, tal, que en fin, las negociaciones no fueron fáciles, lo reconozco, yo estuve en ello, por parte del Partido Popular Europeo, pero fíjense la diferencia, por ejemplo, con España, que todavía estamos en gobierno provisional, o el caso, por ejemplo, belga, donde normalmente los gobiernos tardan hasta un año y pico en formarse, o en Holanda, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, en fin, poner de acuerdo a 27 Estados miembros, oiga, no es tarea fácil.
Sin duda.
Pero bueno, ahí está.
Mirando para casa, hablando de problemas internos españoles dentro de la Unión, es verdad que el problema catalán es mucho más que un problema regional, ¿eh? Von der Leyen, ¿tiene dudas en este sentido? ¿Cómo podemos entender el nombramiento?
Ninguna duda. Ya lo ha dicho, defensora del Estado de Derecho, de la unidad dentro de la Unión Europea. Los oyentes que tengan la seguridad de que con ella tenemos un baluarte y una firme defensa de estos principios en el seno de la Unión Europea. por lo que la conozco, desde luego no nos va a fallar en ese sentido. Y aplicando el senso estricto de la ley, que es lo que hay que hacer contra las fantasías y los intentos, como siempre, ilegales por parte de políticos en Cataluña, de revertir la realidad de las cosas, ¿no? Con lo cual, allí no hay ningún problema. Y desde luego en la Comisión Europea tenemos allí duda me surge con el que puede salir elegido presidente del Consejo Europeo, que es Charles Michel. Pero ahí será Ciudadanos y su partido en Europa, Renovar.
Los liberales, ¿no? Se entiende.
Europea, no, porque ya no lo son. Macron les ha quitado ese término, lo exigió y en 24 horas lo quitaron. No, se llaman renacentistas o renovadores.
Ah, muy bien.
Y así nos tenemos que aplicar a partir de ahora.
Joder,
cada uno que elija según su gusto. El término renacentista es el término francés, para que nos entendamos.
Ya, entiendo,
¿no?
sí.
De la Renaissance, ¿eh?
El conjunto de los cargos, Antonio, teniendo a la presidenta de la Comisión, el nuevo presidente del Consejo, teniendo a Mr. Pes, veremos, la presidenta del Banco Central, ¿es un buen equilibrio?
No es nunca el perfecto, pero claro, es que para cinco puestos esenciales tenemos, vuelvo a insistir, 27 Estados miembros.
Claro.
Como decía ella, sur, norte, este, oeste, equilibrio de género, en fin, por eso muchos factores. No siempre alcanzamos el 100% del objetivo, pero bueno, hoy no está mal, está casi todo el mundo representado en esta historia. Nosotros hemos puesto el Partido Popular Europeo, una mujer al frente de la Comisión Europea. En fin, ahora los comisarios, en el caso español, es Borrell, que evidentemente es hombre, pues el resto va a tener que aplicarse porque Úrsula ya ha pedido que el 50% de la Comisión Europea tienen que ser mujeres, pero eso es labor de los Estados miembros, que tienen que ser los que envíen candidatas, claro.
Tengo la impresión, ya para terminar, Antonio López Isturiz, que nos espera una legislatura complicada. La gestión del Brexit, los populismos, problemas locales, entre comillas, nos vamos a divertir.
Nada nuevo bajo el sol.
Ya.
Que sepamos, la Unión Europea no se construye en lo fácil, donde los Estados miembros y la sociedad europea muchas veces se olvida. Es realmente ante los retos, ante las dificultades, que aparece la solidaridad europea, como nos pasó a nosotros durante las crisis económicas con la solidaridad europea, cuando nos acordamos de que existe Europa. Pasa mucho, pues, y ahí es cuando todos caemos en la cuenta de la necesidad de esa unidad y coordinación europea. Lamentablemente, pues, reconocer un poco que la Unión Europea se construye a base de crisis. Bueno, ya lo dijeron los padres fundadores, así iba a ser y así está siendo. Nada nuevo bajo el sol, ya digo, y nada con lo que no podamos gestionarlo desde aquí, desde Bruselas y desde las instituciones europeas.
Y la ultimísima, claro, no eres objetivo, pero no pasa nada. Quiero decir, lo de esta señora, la alemana, la nueva presidenta de la Comisión, Úrsula, ¿es una buena noticia?
Sin duda, sin duda. Yo, para no ser yo un entusiasta, ya lo irán comprobando, yo creo, los oyentes, y tengo la certeza, la conozco de hace mucho tiempo, yo creo que sí, yo creo que es una garantía para muchos temas esenciales para nosotros. Se irá comprobando a lo largo del tiempo y, en fin, no es una persona, a lo mejor, puede ser como Angela Merkel, digamos, de alemana 100%, vuelvo a insistir, una educación muy europea, sabe ponerse en el lugar de un español, de un italiano. En fin, persona que atenderá las distintas sensibilidades. Yo sí creo que es una muy buena noticia para todos nosotros, también como españoles y sobre todo como europeos.
Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Adiós, chao, chao. Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia aquí en La Linterna, hoy con Sonsoles Onega y con Fernando Jáuregui, pero antes terminamos de contar el resto de noticias que nos deja este martes 16 de julio, que Pedro Sánchez comenzaba reuniendo a su entorno más cercano en Moncloa, y es que dan por hecho que la investidura de la próxima semana va a ser que no. Así que ahora preparan la estrategia para señalar a Pablo Iglesias como el responsable de la ruptura. Un relato que ha puesto en práctica esta misma tarde ya Adriana Lastra tras reunirse en el Congreso con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez parece dispuesto a afianzar su órdago y llegar al debate de investidura con el fracaso planeando sobre su cabeza. A falta de descontar 6 días, el PSOE ha pasado a la ofensiva contra Pablo Iglesias tras la ruptura de las negociaciones por la consulta trucada. El líder de Podemos ha sido señalado como enemigo de las reglas de la democracia o con ínfulas por gozar de un gobierno paralelo. Así lo ha sentenciado Adriana Lastra.
Señor Iglesias, se ha negado en todo momento a la negociación y ha buscado simplemente la imposición. El señor Iglesias no puede pretender tener un gobierno paralelo a su servicio.
A la carga se han sumado Carmen Calvo o Isabel Celá instando a Iglesias a retirar el plebiscito a sus bases para recomponer puentes. En esta partida, sin soltar tampoco el foco sobre PP y Ciudadanos, ha terciado José Luis Ábalos.
El bloqueo es una opción, pero no es una alternativa de gobierno. ¿Queremos gobierno en España o bloquear gobierno en España?
El malestar del PSOE con Podemos se ha disparado ante los intentos de Pablo Iglesias de apropiarse de la bandera de la izquierda, o más aún, después de tumbar la investidura de su candidata en La Rioja.
Ahora estamos en Logroño con los detalles de lo sucedido en el Parlamento de La Rioja. Pero antes te cuento que Pablo Iglesias no se da por aludido y dice que Pedro Sánchez nunca le ha dicho a la cara que no le quiere en el Consejo de Ministros. El líder de Podemos insiste en que su mano está tendida y asegura que está dispuesto a seguir cediendo. Tanto que si le piden que se corte la coleta, se lo pensaría. De verdad, ¿eh? Javier Atar.
Podemos intenta esquivar la responsabilidad de la ruptura. Iglesias apuntaba, lo hacía esta mañana en La Sexta, directamente a Sánchez.
Yo creo que se equivocó ayer cuando dijo doy por rotas las negociaciones. Nosotros no rompemos la negociación, por eso nosotros tendemos la mano para negociar un gobierno de coalición.
Insiste el líder de la formación morada en entrar en el gobierno. Por supuesto, apuntaba que podría jugar un papel a las órdenes del presidente. Iba más allá, incluso decía que nunca le han vetado.
Nunca el presidente del gobierno me ha dicho tú no puedes estar. Si me lo dijera, yo le diría explícame por qué.
Pese a que esa exigencia bloquea toda la negociación, Iglesias dice tener la mano tendida, ojalá sea antes de septiembre, repetía, y se permitía bromear con su predisposición a seguir cediendo ante los socialistas.
Solo le falta ya pedirme que me corte la coleta. Me lo pensaría.
Lejos de admitir la inoportunidad de la consulta, como critica el gobierno desde Podemos, recomiendan al PSOE hacer lo propio con sus militantes. El acuerdo, auguran, estaría así más cerca.
Como en aquello de baja modesto que sube este, pues eso. Como te decía, en el Parlamento riojano se ha significado hoy la distancia entre PSOE y Podemos. Allí, la única diputada de Podemos en la Cámara Autonómica ha impedido la investidura de la socialista Concha Andreu. Raquel Romero dice que su apoyo no es gratis y sigue reclamando tres de las 8 consejerías. Rocío Ruiz.
Podemos le ha cerrado hoy la puerta a la candidata socialista a la presidencia. El no de Raquel Romero impide que Concha Andreu sea hoy presidenta del Gobierno de La Rioja.
Quizás actúa como si tuviera mayoría absoluta porque presupone que Unidas Podemos estamos obligadas a darle nuestro apoyo gratis.
La diputada de Podemos ha sido muy dura durante su intervención y por si quedaba alguna duda, se ha dirigido así a la candidata socialista durante la sesión plenaria.
Hoy no va a ser presidenta de La Rioja. Como usted me aconsejaba, si puedes, Concha, piénsatelo. Para gobernar hay que negociar. Creo que todavía tienes nuestros teléfonos.
Concha Andreu tendrá una segunda oportunidad el jueves. Se trata de la segunda votación para la investidura en la que solo necesitará obtener una mayoría simple. Pero eso sí, tendrá que contar en cualquier caso con el apoyo de Podemos. De no lograr esa mayoría simple, se abriría un plazo de 2 meses para conseguir ese apoyo que si al final no se consigue, no se materializa, provocaría la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas en La Rioja.
Con acuerdo o sin acuerdo, el lunes arrancará el pleno de investidura de Sánchez. Como es habitual, comenzará con un discurso sin límite de tiempo del socialista, al que seguirán las réplicas de todos los grupos de mayor a menor. Hoy, la mesa del Congreso ha ordenado el formato de ese debate, que te contaremos en directo en la cadena COPE con una programación especial desde la Cámara Baja. María Daván.
La sesión comenzará a las 12 de la mañana del lunes con la intervención sin límite de tiempo de Pedro Sánchez. El pleno se reanudará a las 4 con la intervención de los portavoces de los distintos partidos, de mayor a menor. Tendrán 30 minutos, más un turno de réplica de 10 y una contrarréplica de 3. A partir de las 8 y media de la tarde, ningún grupo más tomará el uso de la palabra. Finalizará quien esté en la tribuna, lo que hará que sea probablemente Vox quien comience la sesión del martes a las 9 de la mañana. Pedro Sánchez tendrá el último turno de palabra y posteriormente, al filo se calcula de las 4:30 a 5 de la tarde, tendrá lugar la primera votación. Se necesitará entonces mayoría absoluta. De no conseguirla, Sánchez se someterá a una nueva votación 48 horas exactas después, para la que ya solo necesitará mayoría simple.
Y en el día en el que se cumplen 50 años del Apolo 11 a la Luna, esta noche podemos disfrutar un eclipse parcial visible en España desde hace unos minutos. María Trisac.
Es el último eclipse lunar que podremos ver este año en nuestro país. Para observarlo están organizadas reuniones en varios puntos de España. En Madrid, el encargado es Mario López, coordinador de Astroafición.
Lo que vamos a poder observar por la noche es dos cosas. El oscurecimiento de la luna, pero también apreciaremos la luna de sangre, ¿no? Es el enrojecimiento de la superficie lunar.
¿Un eclipse que será parcial?
La luna entra, va un trozo bastante importante sobre la, dentro de la sombra de la Tierra y lo tapará bastante. Tendríamos que esperar por lo menos hasta el 2021 para tener otro eclipse total.
Y se podrá observar sin necesidad de telescopio hasta la 1 de la mañana, hora peninsular. Júpiter y Saturno también serán visibles.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Sonsoles Onega y Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Sonso?
Muy bien.
Uy, te he pillado fuera de juego, ¿eh?
No.
Sí, claro que sí. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Solidario, ¿no? Hombre, eres solidario.
Yo solidario, sí. Si Sonso, gracias, como la llamas, Fernando, está fuera de juego, que no estabas, claro que no.
Oye, ahora hablamos del politiqueo, Sánchez, la negociación, la investidura y demás. Me quiero fijar en este detalle. La señora von der Leyen, doña Úrsula, sí, nueva presidenta de la Comisión Europea, más allá de sus características, de su ideología, de su pasado, de su currículum, que es impresionante, como cualquiera, sí, que haya llegado a ese cargo, supongo. Caramba, sí, en Europa, qué rápido se arreglan las cosas, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh?
¡Qué envidia!
Es verdad, es verdad. En el plano estrictamente político hay una enseñanza clarísima. Una conservadora que consigue encantar a socialistas y liberales, que se pone la pila para llegar a un acuerdo, que consigue que le entreguen su voto en un parlamento fraccionadísimo, en una realidad política que necesariamente necesita pacto y que lo vemos en Europa como lo vemos en nuestro país, pues sencillamente da mucha envidia y merece ponerle el espejo para que todos los de aquí se miren.
Bueno, yo hoy en el Confidencial he contado lo que me ha contado un veterano socialista que tuvo muy altas responsabilidades de gobierno, que dice, vamos a ver, en Europa, en tres días, se ponen de acuerdo socialistas,
sí, pero es que además,
populares y liberales.
Perdona, hasta el punto, Fernando, de que no se levantan y siguen reunidos hasta que llegan al acuerdo, ¿eh?
Bueno, pero
es que
esa ya es la diferencia. Pero ese acuerdo ya existía previamente. O sea, lo único que han hecho ha sido atar unos cabos. Y en La Rioja, que está ahí, que es 250.000 habitantes en toda la comunidad, si llega. En La Rioja llevan 2 meses casi sacudiéndose de palos y haciendo el ridículo, porque lo de hoy ha sido un asunto absurdo, vamos, completamente ridículo, intolerable. En cualquier perspectiva política que se mire, intolerable. Porque además nos han mentido. O sea, una señora que dice, esta señora Raquel Romero, que dice, no, si nosotros, ha dicho, el voto de Podemos ni se compra ni se vende. ¿Cómo que no? Pero si están pidiendo 3 consejerías, ¿cómo que no se compra ni se vende? Sí, sí, se compra por 3 consejerías o se venden por 3 consejerías. Encima no nos traten de tontos. Es que de verdad es un espectáculo el que estamos dando. Oye, pero si es que en Europa, fíjate lo que está pasando, nada menos que todo el Parlamento Europeo se ha puesto de acuerdo contra los extremistas que estaban, exacto, boicoteando la cosa. Y me ha parecido muy interesante lo que ha contado Tono López Istúriz, por cierto, que es una figura muy importante, dicho sea de paso, en el Parlamento Europeo, porque es el líder de los populares, el secretario general de los, uh-huh, populares. Hombre, y nosotros estamos aquí peleándonos por La Rioja, por Navarra, bueno, y por Madrid. Por Madrid,
sí, sí, no, por todas.
Y por todo el país.
Bueno, todo el país, Fernando, ha salido, todo el país ya hemos terminado, menos,
claro,
mal.
Pero es verdad que cuando nos quejamos o escuchamos quejas de la inoperancia europea, que en muchos casos ha dado buena muestra de no ser, o de no tener instituciones ágiles y el largo, etcétera, cuando se ponen, y eso hay que aplaudírselo. Claro. Y insisto que es un ejemplo en el que tenemos que mirarnos. Hoy yo escuchaba a Luis Garicano, el jefe de filas de Ciudadanos, lamentarse de la escasa cultura de pactos que hay en España frente...
Que se lo diga a su jefe.
Por eso. Y decía, claro...
Bueno, ya se lo dice.
Ahí se ve,
si no, Garicano se lo ha dicho.
Se lo dice.
No, es que iba a decir eso, que escuchas a este hombre y pone de manifiesto claramente las dos almas que ya hay en un partido tan joven como Ciudadanos, ¿no? La cultura tan fuerte que hay de pacto en Europa tiene que servir para algo, aparte de para dar frutos, como poder pactar este nombramiento tan tan importante, hombre, para que aprendamos. Es que yo creo que dentro de unos años, si se mantiene la tendencia de los electores y los parlamentos, o el parlamento está tan fraccionado, iremos a grandes coaliciones y miraremos hacia atrás y diremos, madre mía, ¿cómo fue posible sobrevivir?
Alguien, hablando de la gran coalición en Europa, que siempre ha funcionado Europa así, siempre se han repartido Parlamento Europeo, Comisión, Consejo desde que se creó, etcétera, sí. Siempre se lo han repartido.
Consejo plural.
Siempre se lo han repartido
plural.
Así. Pero digo que alguien que sabe mucho...
No hay otra forma de construir.
Alguien que sabe muchísimo de Europa y que conoce perfectamente como ministra de Defensa a Ursula von der Leyen, me dijo que se va a llevar estupendamente bien porque piensan igual en casi todo con Borrell.
Fíjate.
Lo digo elogiosamente.
Sí, seguramente. Isturiz ha sido taxativo. Podemos estar muy tranquilos con el gran problema español que es el independentismo catalán. O sea que seguramente se van a llevar bien en eso que nos afecta a nosotros. Y en todo lo demás, pues probablemente también. No sé, yo creo que yo como mujer, pero creo que esto lo podéis asumir los hombres y tus oyentes hombres, me encanta que sea una mujer, me encanta que diga de sí misma que está abrumada y conmovida, que apele a las emociones, siempre es excitante una primera vez.
Sí, a mí me encanta que sea una mujer o que sea esta, porque hay un montón de mujeres tontas, como hombres tontos, ya, pero muchísimos. Si ponemos una mujer que es una inútil, pues no me gustaría.
Es que ¿sabes lo que nos sigue pasando a las mujeres? En fin, que no es ninguna tonta, seguro.
Por supuestísimo que no. Bueno, hombre, por supuesto, que no. Por supuesto,
hay cada tonto que te caes.
Y si en cambio,
a mí me da igual que sea mujer que hombre.
Y tontas no, ¿no?
A mí me parece, y tontas también.
No
me tires de la lengua porque te voy a dar un nombre.
Sonsoles, ¿quieres que pongamos nombres propios de las últimas fechas?
Venga.
No, porque acabo de decir tonto y estoy casi insultando. Por lo tanto, no se lo voy a decir.
Claro, no es cuestión de tontos y de tontas.
Una cosa
Sonsoles,
que ha dicho
Sonsoles, no, sí. No es cuestión de tontos y de tontas. Hay gente que no está capacitada para determinadas funciones. Y mira, si quieres un nombre, te voy a dar uno. Yo creo que, por ejemplo, en estos momentos de negociaciones delicadísimas en España, hay una persona que no puede actuar como representante de nada menos que del Partido Socialista. ¿Qué quieres que te diga? Yo cada vez que veo a determinada persona y a Gabriel Rufián negociando, digo, menuda tormenta de cerebros que estamos asistiendo ahí. ¿Qué quieres que te diga? Estoy refiriéndome a Adriana Lastra,
No se ha reunido nadie con Rufián hoy, nada más que ella.
Por eso digo, que no quería tampoco dejar lugar a la duda. Pero es que a mí me da igual que sea mujer que hombre.
El nivel de la política española es así.
Pero por el hecho de ser mujer, llegar hasta allá arriba ya es nivel.
Vamos a ver que Adriana Lastra no es presidenta de la Comisión Europea, que hombre, es ya. Úrsula von der Leyen.
Bueno,
¿sabes?
Afortunadamente.
E Isturiz ha dicho una cosa. Ha dicho, madre de siete hijos. Y a mí me gustaría ponerlo en valor.
Hombre.
Bueno,
porque,
sí. Pero no es lo sustancial.
Lo sustancial es
que es fruto de un pacto europeo, que es una señora que tiene un currículum muy interesante, como podía ser un señor, y que a mí me da igual. Yo, es que ya eso lo tengo muy muy superado. Pienso que este es un tema ya que no tiene tanta importancia que sea una mujer o un hombre. Es una persona que tiene valía. Y ya está.
Vale,
y a mí todo lo demás, pues me es secundario. Pero yo te voy a decir una cosa.
Es secundario,
Sonsoles.
Pero además tiene una lectura feminista muy muy estimulante.
Pero ¿No hemos quedado en que lo del feminismo es solo si es socialista?
Sí. Bueno, eso para es, la vicepresidenta
no
es que, del gobierno.
Ya, pero como dices que si se llega a altos importantes, aunque todas las mujeres son estupendas y listísimas.
Yo, Sonsoles, te voy a decir una cosa sin necesidad de que me llaméis buenista ahora ni utópico. No entiendo que en una situación como la española, que es que vamos a tener un lío muy serio en septiembre, vamos a tener un lío muy serio en octubre, cuando sea la sentencia, vamos a tener, y otras cosas. Y además entramos en recesión económica, entramos, querámoslo o no.
No sé.
Bueno, ya lo veremos. Esto lo dicen todos los indicadores, esto lo están diciendo.
No sé.
Pues frenazo. Llámale frenazo si tú quieres, pero vamos a entrar en momentos muy problemáticos por muchas razones. Oiga, ¿cree usted un gobierno de gran concentración?
Claro.
¿Cree usted un gobierno de gran concentración? Y te voy a decir una cosa. A mí no me importa nada tener un gobierno, es más, me gustaría y lo votaría, un gobierno en el que esté Manuela Carmena, de ministra de Justicia, encantado. Que esté Ángel Gabilondo, de ministro de Educación o de lo que sea, encantado. Que no esté Carmen Calvo, de vicepresidenta, que esté otra cosa, pero también porque no puede
con
ser.
Alguno de la derecha.
Espera que sigo.
Que lo de la gran coalición era solo para un lado.
Un gobierno,
gran coalición con Carmena.
Bueno, y... sí, si no puedo, no lo digo.
Venga.
Un gobierno en el que esté Íñigo Errejón, por supuesto. Un gobierno en el que esté Luis Garicano.
De exteriores, Íñigo Errejón de exteriores.
No, de exteriores.
Si no es de lo que sabe, de Venezuela, eso sabe mucho.
Tiene, no, en fin, ya sé
no,
que
no, no
te
diga,
gusta.
No, lo dijo él.
Ya sé que, bueno.
No, lo dijo él o no lo
me
dejas, dijo
me dejas, él. Y se ha arrepentido 100 veces, no, y lo ha dicho 100 veces.
¿Y qué? ¿Pero bueno, cuándo miente? ¿Antes o ahora?
Pues es probablemente antes, pero yo te digo, yo me quedo con lo último. Bueno, es igual, no me voy a pelear por Errejón, déjame que termine.
Venga, Garicano.
Me gustaría que estuviese Garicano. Oiga, que es que es eurodiputado, verás lo pronto que vuelve. Me gustaría que estuviese, que tenga derecho a poner a alguien.
Esteban.
¿Quién?
Esteban.
¿Aitor Esteban?
No, digo, Esteban González Pons.
Ah, Esteban González Pons, me encantaría. Me encantaría. Y me encantaría yo, Fátima Báñez.
Esteban le ponía
y me encantaría,
de ministro de Administración.
Y me encantaría Fátima Báñez. Y me encantaría Irene Villa, fíjate lo que te digo. Y me encantaría Lorenzo Amor, representantes de la sociedad civil. Sí. ¿Por qué no hacemos ese gobierno?
¿Quién lo preside? ¿Quién lo preside, Fernando?
Pedro Sánchez, que ha ganado
que
las elecciones.
¿No?
Pedro Sánchez, que ha ganado las elecciones. ¿Tú no votarías ese gobierno, Sonsoles?
Bueno, yo...
Yo votaría ese gobierno con las dos manos. Ese gobierno, y con más gente, pero mucha más gente. Pero te digo, hombre, tú haces un gobierno para salir de la problemática que tenemos ahora. Oiga, ¿nos limitamos la próxima legislatura a 2 años? La limitamos. Y después juego partidario otra vez. Pero oiga, que es que necesitamos hacer una serie de acuerdos muy importantes. ¿Tú no crees que eso sería... Si tú haces un discurso de investidura con estos miembros, ¿qué pasa? Que no los va a hacer, ya lo sé.
No,
Jauregui el utópico, ya lo sé.
A ver, no, pero puede si dar el discurso, el Consejo de Ministros en un discurso de investidura, pero si hace un
puede,
discurso
puede,
de investidura...
Puede hacer una invitación problema, a gente como esta.
El problema es que en este
¿cómo
país
no va a poder?
El voto está decidido, pero meses antes. Es decir, nadie va a escuchar el discurso de investidura, por desgracia. Ni nadie lo escucha.
¿Tú
no
crees
ahora?
Que si hace esta oferta...
Nadie
Sonsoles,
va a modular el
¿tú
discurso?
¿Tú crees que si hace esta oferta no cambian muchos votos? El mío sí.
Ah, bueno, de los ciudadanos seguramente. Yo te hablo de los señores que hemos votado para que estén en el Congreso de los Diputados,
ya,
que
pero...
a estas alturas son incapaces de llegar a un acuerdo. Que
menuda
te
presión,
recuerdo que
si
siguen
esto ocurre,
cobrando y nos siguen presión. Cobrando impuestos y siguen recaudando y todo funciona de maravilla y no hay gobierno.
Bueno, pero yo no me quiero limitar a hacer una crítica a lo que hay, que es malísimo. Yo quiero decir, oiga, ¿hay salidas? Muchísimas, muchísimas. Bueno, bueno. ¿Un gobierno de concentración? Estupendo. Oiga, con 2 años de vigencia, con 2 años de carencia, ya está. Oiga, no pasaría nada por hacer esto. Y no me digas que no cambiaría la voluntad de muchísima gente y las presiones que existen sobre nuestros políticos, que ya son bastantes, ¿eh? Hay que leer los editoriales, hay que leer los comentarios, hay que ver lo que se está diciendo por ahí en cualquier círculo sobre la situación política. Chica, pues a mí esto me gustaría. ¿Qué quieres que te diga?
No, o sea, a mí también. Por eso es lo primero que he dicho, que algún día miraremos hacia atrás y diremos cómo fue posible sobrevivir sin poder hacer un gobierno, una gran coalición de unos y otros, cediendo, como se hizo, por cierto.
El día que nos hagan historia, verás tú.
Mira, si me permitís, antes de irme a Publi, y en la línea que estáis comentando, lo hablamos ayer en el Confidencial. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Creemos en un gobierno como lo monocolor. Por supuesto que negocien lo que tengan que negociar, ya no voy a entrar, pero con unos apoyos implícitos, apoyos en el sentido de abstenciones de otros partidos, y entendemos pues que si no se llega a estos acuerdos, bueno, pues que haya unas elecciones. Vamos a ver, todavía quedan unos días para ver qué pasa, o incluso queda septiembre, creo, ¿no? O sea, esto es como el cole, ¿no?
¿Qué creéis que va a pasar en septiembre? Porque Sánchez dijo que no.
Primero vamos a ver si llegamos a septiembre, porque Sánchez dijo que no. Luego han dicho que sí. Gente que ha hablado conmigo ha dicho que, hombre, bueno, septiembre. No lo sé, porque es que como todo esto cambia, en fin, casi a cada hora, no cada día. Pero yo solo te digo que ya no estoy de acuerdo con Garamendi, con quien estuve hablando ayer, como tú sabes, porque estuve haciendo una rueda de prensa con él. Yo creo que una propuesta de un gobierno de más amplio espectro todavía que solamente del Partido Socialista, donde no tengamos necesariamente que soportar a Carmen Calvo con sus salidas de tono como vicepresidenta, con perdón, pero es que lo pienso así,
sí,
pues no nos vendría mal. Es que, quiero decir, ya está bien de tener que aguantar discriminaciones y desplantes toreros y mentiras, ya está bien.
Sonso.
Yo creo que Garamendi está diciendo cosas muy sensatas en el sentido de que sí, estamos empecinados en la investidura. Podría salir la semana que viene, porque efectivamente, como dice Fernando, cada 5 minutos cambia. Pero es que luego hay que gobernar. Y lo que está diciendo este señor es, bueno, pues si eso no vale, habrá que ir a otras elecciones, punto. Que es lo que lleva sosteniendo desde hace semanas. Pero no estoy muy segura de que unas elecciones vayan a arreglar absolutamente nada.
Esa es otra.
Claro, con lo cual... Pues aquello que decíamos, ¿os acordáis? Legislatura larga, por fin. ¿Qué va?
De verdad. Dejadme dos minutitos, que ahora vimos a los protagonistas del día.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
27.294. 27294.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
26026.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de tu Ford!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga,
¡nos vemos! ¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Estos días de vacaciones son ideales para irte lejos y descansar. Sin embargo, hay destinos de esos que se te cruzan por el camino y lo malo es que te quedarás para siempre. Escribir o leer mensajes mientras conduces te puede traer a conocer el número 2 del top vacacional, el cementerio. Y es que en esta época cada día llegan unos 4 viajeros, incluso familias enteras. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Sonsoles Onega y con Fernando Jauregui. Algunos les hemos mencionado ya, si no a todos. Mira, a Diana Lastra hace un ratito en el Congreso.
Señor Iglesias se ha negado en todo momento a la negociación y ha buscado simplemente la imposición. El señor Iglesias no puede pretender tener un gobierno paralelo a su servicio.
Desde Podemos, el señor Iglesias en La Sexta no tira la toalla.
Ojalá sea antes de septiembre, ojalá sea en julio. Pero también hay que entender, Antonio, que en este país no hay cultura de gobiernos de coalición a nivel estatal. Que el PSOE está muy acostumbrado a gobernar con mayorías absolutas o con resultados que casi le daban la mayoría absoluta. Y al mismo tiempo hay muchísimas presiones sobre Pedro Sánchez.
Ese Antonio era Antonio García Ferreras, que le ha hecho la entrevista, claro, se entiende. Obviamente. Y Gabriel Rufián, que pide responsabilidad, cosas veredes, amigo Sancho.
Que el que crea
que aquí la gente va a distinguir. No, porque mira, no, porque no es verdad que aquel me pidió una vicepresidencia, no, porque no es verdad que aquel, entre los que no van a ir a votar y la gente que nos va a meter en el mismo saco, aquí palmamos todos.
Bueno, yo creo que está sensato Rufián, ¿eh? Sí, está parecido sensato lo que ha dicho.
Es el nuevo
Rufián.
Se ha convertido en Puyol del siglo XXI.
El nuevo Rufián. De todas maneras, yo... Primero
no le llames Puyol del siglo XXI porque eso es desearle cosas muy tremendas, ¿eh?
Sí.
Yo le llamaría otra cosa.
Ha sorteado
los barrotes de Mirato. Tarradellas.
Puyol ha sorteado... A mí, lo de Adriana Lasta ya he opinado sobre ella. Ya no tengo más que opinar. Ya está. Iglesias, como te he contado antes, Ángel, Iglesias ha dicho una cosa que ha sentado particularmente mal en el Partido Socialista, a los veteranos que saben de esto. Ha dicho que es que, claro, es el IBEX y la banca la que están empujando a Pedro Sánchez a vetarle a él. Esto es una locura. Intentar poner un gobierno contra los poderes económicos que existen, que no digo yo que sean los que nos deben mandar. Esto es una tesis absolutamente de universitario del año 68.
De cartel electoral, querido Fernando.
Universitario del año 68. Es que esto es antiguo. Oiga, es que nos vamos contra el IBEX y contra la banca. Menuda locura más grande. Yo no quiero ir contra el IBEX y contra la banca. Lo que no quiero es que me dominen el IBEX y la banca. Quiero que cada cual juegue su rol. Pero, hombre, esto que ha dicho basta para desacreditarle como integrante de cualquier gobierno europeo. Porque el propio Tsipras, como tú sabes, Sonsoles, parece que ha reculado a lo largo de todo el mandato suyo, no te quiero ni contar. Lo ha perdido al final.
¿Y Rufián?
Mira cómo ha acabado, ha vuelto...
Y Rufián, hay el nuevo Rufián. Rufián representa...
¿Pero cuál es el de verdad?
Te voy a decir una cosa que te va a sentar mal, seguramente.
¿No a mí?
Rufián representa ahora mismo a Esquerra. Es la Esquerra en Libertad. Rufián, Aragonés y el presidente del Parlamento. Están los tres lanzando un mensaje de diálogo de manera tal que Oriol Junqueras, que es el único dialogante posible, pues asuma su papel.
¿Y por qué me vas a sentar?
No, perdona. Bueno, es que hay mucha gente que va a decir, hombre, es que Esquerra... Bueno, es que Esquerra juega un papel. Esquerra ha ganado las elecciones. Dos elecciones ha ganado ahí en Cataluña. ¿Qué quieres que te diga? Y ahora mismo, oye... Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Estos son enemigos, pero a muerte, de Junts per Catalunya. ¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro!
Son soles.
Sí, no, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando. Vete y efectivamente.
Vete al médico tú, que no estás de acuerdo.
No, pero que y también te lo he dicho antes en el comentario previo a la tertulia. Hoy Pablo Iglesias ha salido a marcar un territorio por lo que pueda pasar. Y mi cartel electoral es el que más réditos me ha dado, el ir contra los poderes y el bla, 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 que ya se ha visto que tienen poco margen, porque si algo le gustaría a los poderes es que hubiera una coalición con Ciudadanos, ¿o no?
Sí. Ya lo están diciendo, ¿eh?
¿Y lo van a conseguir?
No. Los poderes se llaman Garamendi.
Por ahora no.
Yo creo que sí.
Pues es que yo...
Yo fíjate, yo la única posibilidad que veo de esa posible coalición con Ciudadanos es unas nuevas elecciones, donde ya no les quede otra y tengan que cambiar los discursos.
Bueno. Pues no lo sé, pero desde luego ese escenario está ahí, no para julio. No,
Julio,
da tiempo.
Julio lo damos ya por muerto.
Lo damos por muerto. Sí. Bueno, que hay una cuenta, ¿eh? Hay una cuenta por ahí. Tú sabes, Fernando y Ángel, los pedaleos habituales del Congreso de los Diputados, que hemos hecho el Tour de Francia, el Giro de Italia, pedaleando con tal... Y hay una suma que sale. Es una suma marciana que solo por apelando a la seriedad no debemos ni contarla. Pero podría salir con síes que le darían la legislatura a Pedro Sánchez de Esquerra. Pero bueno, de cara a septiembre podría ser. Ahora, yo lo que veo es como escenarios preparatorios. Pedro Sánchez desmarcándose de Pablo Iglesias, por ejemplo, en Cataluña, y marcando claramente en esto no compartimos la misma visión de Estado, lo cual revista Pedro Sánchez de cierta visión de Estado si la tuviere, y a Rufián de este traje de moderado, recogiendo el testigo de Joan Tardà y apelando al acuerdo sin pedir nada a cambio. No sé si son escenarios preparatorios para esta cuenta de la vieja que anda circulando por ahí, que es una investidura con 153 síes en segunda votación, que incluye el sí de Esquerra, el sí de Junts, el sí de Bildu, el sí imposible, o los síes imposibles. Pero yo veo todo como muy preparatorio.
Pero oye, ¿y no ves tú que conoces bien el Congreso? Aunque estos nuevos grupos parlamentarios no los conoces, obviamente, porque son todos novatos y no se han estrenado todavía. ¿Pero no ves tú la posibilidad de alguna deserción en algún grupo parlamentario?
Pero fíjate que incluso un portavoz experimentado hoy hablaba de alguna deserción del PP.
De eso te estoy hablando. Estoy hablando de deserciones, claro, de deserciones pactadas.
Claro, pero
no de deserciones, deserciones.
Si ocurre eso, Albert Rivera puede ser presidente del gobierno en unas hipotéticas futuras elecciones.
¿Por qué?
¿Tú eso lo ves viable?
Yo creo que Albert Rivera empieza a tener un futuro político cada vez más negro. Fíjate,
sí,
lo que
sí,
te digo.
Por eso. ¿Por qué? Pero eso es lo que a él le gustaría, que el Partido Popular hiciera presidente.
No, yo digo negro.
Aunque fuera con un par de deserciones a Pedro Sánchez.
¿Por qué decís eso del futuro negro de Rivera?
Hombre, yo creo que se ha echado encima, este sí que se ha echado encima al IBEX, a la banca, a los medios. Oye, que es que no hay un solo medio que no les acuda todos los días, que no lo entienden. Es que
lo entiende Vaticano y cuatro más que se han ido.
Bueno, y alguno más que se va a ir.
Pues eso.
Y alguno más que se va a ir. Y alguno más que le va a plantear batalla. Y antes he hablado de Luis Garicano y no he hablado en broma con de Luis Garicano. Que yo si fuese presidente del gobierno y aspirante a presidencia del gobierno, ya estaría ofreciendo a Garicano y a Errejón, les estaría ofreciendo...
Exteriores.
Que no, hombre, que no es exterior.
Sí, que sí, exteriores, que bueno es exterior. Exteriores,
como jugada
sabe.
Estratégica
exteriores
es magnífica.
Sí, hombre, por favor. No, yo exteriores
tiene que ser Luis Planas,
sí, no.
o Manuel Valls.
Exteriores Errejón y Hacienda Monedero.
Pero no te cachondees.
Ya son del
entorno. Monedero no tiene que estar en ningún lado.
Sí, yo voto por ese.
Bueno, no, pero Valls, ministro de Exteriores, es una maravilla, por Dios.
Y Luis Planas, no te digo. Hay muchos ministros de Exteriores estupendos. Hay un gobierno estupendo que se puede hacer.
No sé si lo sabe la gente, pero Luis Planas es miembro del gobierno.
Es miembro del gobierno, pero es ministro de Agricultura, que lo menos que se puede ser. Y no sé si lo sabe la gente, pero Luis Planas estuvo a punto de ser el director de los servicios secretos. Lo que pasa es que Bono le puso el frente para poner a su concuñado, aquel siniestro desastre, el Sáez, como se llama aquel señor. Le llamaban el guardabosques, ¿te acuerdas? Porque era ingeniero de montes o perito de montes.
Estoy viendo por ahí a lo lejos a Julio César. Al final, ¿cuál es vuestro vaticinio? Ahora, en la semana que viene, ¿no sale? ¿Y septiembre o noviembre elecciones?
¿Cómo?
Sí, digo tú primero. Vuestro vaticinio, son soles. De cada la semana que viene, septiembre o elecciones en noviembre.
Ay, qué difícil. Yo diría septiembre, no creo que nadie pierda la... Bueno, pues, no lo sé.
¿Tú
hay
piensas...?
Que intentar otra... O sea, perder unas elecciones en noviembre...
Cuatro elecciones en cuatro años, madre mía.
Es una barbaridad. Yo
pienso, Cataluña.
Yo pienso una cosa. Si Sánchez hace lo correcto, que es no tirar la toalla en julio y aguanta hasta septiembre, puede salir en septiembre. La diplomacia telefónica desde Doñana da mucho de sí. Pero tiene que ofrecer algo. Ese gobierno que yo estoy diciendo, por ejemplo, la mitad de ese gobierno. Con la mitad.
Venga, quitamos
si
el Rajoy.
Si el IBEX hizo posible
lo
cosas...
Tú,
de exteriores.
Y si el IBEX hizo posible cosas, pues...
Se pueden hacer cosas, se pueden hacer muchas cosas. Hay muchas ofertas. Lo que pasa es que Sánchez tiene que hacer alguna oferta. No puede no hacer nada.
Bueno, entonces Sonsoles ha dicho
que
ella cree... que
habrá una
cree...
oferta a Ciudadanos, pero no sé cuándo.
Sonsoles piensa que en septiembre esto sale. ¿Tú, Fernando?
También.
No, o sea, que hay otra investidura en septiembre.
Sí, sí,
no,
eso digo.
No que vamos
directamente. Y que esa sale.
Pero que puede salir. Esa tiene más posibilidades
esa
que esta.
Salir, sí.
Esta no tiene ninguna.
Sí. Sí, no, está ninguna. Bueno, ninguna, salvo esa cuenta marciana.
La cuenta marciana no sale eso.
No va a ningún lado. Imagínate,
tú y yo la queremos tampoco, Sonsoles. Las cuentas marcianas dan gobiernos marcianos. Y eso en Marte puede funcionar, aquí no.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí andamos.
Ya te veo. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Julio César?
Estoy tremendo.
Iglesias.
Hola.
Llámale Ramón.
Hola, es eso. La próxima.
Hola, Ramón.
Tengo que pensarlo dos veces siempre. ¿Qué tal, Sonsoles?
Hola, bien.
Bueno, qué guay. Bueno, esto...
El amor.
Ángel, de verdad. Oye, dale, ¿qué dejara?
Hice bien y se lo toqué guay.
¿Quién ha dicho qué guay?
Ha dicho qué guay.
Bueno, voy al tema, al lío. A ver...
A ver, que tomo nota, porque si no luego pierdo el hilo.
No,
es que como me lo ha contado antes, ya no importa.
No es verdad eso, Jaume.
Ah, qué morro.
No, que no te dejes liar, que no,
que sí,
no es
que
verdad.
Se lo ha contado.
No es
muy fuerte, porque entonces le has dado tiempo a Jaume. No.
Yo le he visto,
estaban
aquí, le he visto tomando un café.
Mira,
abajo.
En la cafetería justo al lado de Caseta Vique,
no es verdad,
estaban los dos chucuchuchuchu desde la
nueve. Pues el próximo, cuando me toque, voy a tomarme un café.
Bueno... Pues genial, sí, que te cuento el tema.
Para que vengas.
A ver, voy con el asunto. Lo llaman tanatoturismo, ¿vale? Es el gusto por visitar lugares oscuros, lugares vinculados a la muerte, lugares en donde han tenido lugar experiencias terribles. Una información de ABC explica que desde que la plataforma HBO estrenara el documental Chernóbil, los viajes a ese lugar se han duplicado. Se prevé que unas 100.000 personas visiten ese lugar este año, el doble que en 2017. Parece razonable pensar que el aumento de visitas guarda alguna relación con la difusión del documental. La primera pregunta, ¿os parece equiparable visitar Auschwitz, de lo que, por cierto, ya hablamos en otros programas, con Chernóbil?
Hombre, de entrada me parece un poquito irresponsable desde el punto de vista hasta sanitario. O sea, yo aguantaría en caso de querer ir. Pero yo creo que no es comparable. Yo creo que visitar Auschwitz es una lección de historia en directo de lo que no se debe hacer y que ocurrió antes de ayer. Yo fui con mis hijos, con los tres, y sinceramente me pareció uno de los mejores viajes que he podido hacer con ellos.
Jauregui.
Pues mira, por una vez voy a estar de acuerdo con Ángel. No, yo no plantearía una cosa igual que otra. ¿Qué quieres que te diga? Chernóbil fue un accidente.
Lo digo en la información, en la información traigo a colación este ejemplo porque en la información se habla de Chernóbil, se habla de Auschwitz.
Sí, 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 pero que...
Y de otro ejemplo que ahora pondría.
Que yo Chernóbil, incluso yo no me atrevería a ir, te digo la verdad, porque claro, pues yo soy un aprensivo, yo soy un hipocondríaco.
¿Con
ha sido, no metas el dedo en el ojo, no empieces.
Ya estamos en otra cosa. A ver, este es más amable.
Yo te digo una cosa, yo he estado en Mauthausen. He llorado en Mauthausen. He llorado porque es que
es insoportable.
Porque es que yo he visto la historia, me la han contado. Había un español, por cierto, que era el guardián del campo, era un catalán, y me contó la historia y vi y imaginé, y aquello es terrible. Y está en Belchite y está en Paracuellos. Yo sí he hecho el turismo, ¿cómo se llama? Perdona.
Tanatoturismo. Yo acabo de
es una palabrejera que se ha inventado este aquí.
No es verdad, yo no me invento cosas.
Cuando me lo ha dicho antes tomando un café me ha chocado.
Otra vez gente.
No, pero es verdad. Pero yo he estado en todos esos sitios y me ha emocionado, porque es que es nuestra historia, es la historia, y he estado en campos donde se han producido matanzas terribles.
Y Chernóbil nos parece equiparable.
Es que Chernóbil es un accidente, aunque hay historias, según he visto en la serie, hay historias que además son verdad, hay historias verdaderamente ejemplares ahí, pero yo incluso como Ángel, yo no iría por ahí.
Son soles.
Yo acabo de descubrir que llevo tiempo practicando el tanatoturismo, porque no sabía que se llamaba así, pero siempre he tenido mucho gusto por ir, gusto o interés por ver sitios donde han ocurrido cosas y bajo cuya tierra se esconde la muerte, como por ejemplo Mostar. Y Mostar es una ciudad donde tú vas andando por la calle y vas encontrando pequeños cementerios casi plantados como plantas, y valga la redundancia, con pequeñas lápidas de muertos que se quedaron allí, que no hubo dónde enterrarlos, y a mí eso me gusta porque me parece que es historia, nada que ver con Chernóbil, estoy de acuerdo.
Es que no es tanatoturismo, es historia.
Es como ir a ver a Machado a Coyur.
Bueno, Dunkerque, por ejemplo, yo estuve en Dunkerque, estuve buscando las huellas de lo que pasó en Dunkerque. Joder, es que es tremendo, es que te pones a pensar en lo que somos o en lo poco que somos y realmente es una maravilla. Hay que hacerlo.
Tanatoturismo tiene que ver con la muerte.
Tanatoturismo.
Lugares en donde lo que haya ocurrido fundamentalmente esté vinculado con la idea de la muerte. No es ir a ver un palacio.
Y con la historia. Tanatoturismo
es ir a ver el cementerio de La Habana, que es increíble de bonito.
Si uno va exclusivamente a ver el cementerio, entiendo
que es
sí.
Un monumento.
Sí, 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 y el de Buenos Aires.
Bueno, pues no dejéis de ir al cementerio de Montparnasse.
Hay otro mejor en París. Hay otro mejor en París.
Perdona, no estoy de acuerdo.
Impresionante.
El de Montparnasse, que ahí está la tumba, por ejemplo, de Cortázar, que es uno de los personajes que yo más admiro en este mundo.
Verán ustedes, una guía de tanatoturismo para este verano.
Pero tú lo has provocado tú.
Quería avanzar yo con las preguntas, luego dais consejos.
Lanza la piedra y esconde la mano.
Sí. Esto, ¿creéis que hay algún tipo de atractivo? ¿Cuál creéis que puede ser el atractivo de visitar un lugar fantasma desolado por una explosión radiactiva?
Ninguno.
Ninguno. Vosotros tres no veis ningún tipo de atractivo.
No. La tristeza inmensa.
Yo entiendo todo el interés periodístico, científico, que vayan los que saben y que me lo cuenten. Pero yo ir allí a ver aquello y ver la desolación y tal, no.
No lo encuentro.
¿Cuánta gente ha sufrido tanto por la explosión aquella nuclear?
Sí.
Yo no me aporta nada más.
En Sarajevo, no sé si lo sabéis, hay un hotel que se llama War Hostel. Recrea las condiciones de vida en la guerra de Bosnia-Herzegovina. El piso es de tierra, no hay camas, sino colchones tirados en el suelo. Apenas se puede conseguir agua y las habitaciones están decoradas con armas. No hay luz y hay un sistema de audio que reproduce sonidos de balas y de explosiones.
No lo veo.
Yo tampoco.
Oye, ¿dónde está ese hotel? Recomiéndamelo para no ir jamás.
En Sarajevo. Los propietarios que sufrieron la guerra pretenden compartir esa experiencia con los turistas. ¿Os parece un planteamiento ético?
Es su problema. Me parece un planteamiento para yo.
Es su problema.
Un planteamiento friki.
No sé, sí, me parece para yo. Desde luego yo no voy. No puede prohibirlo. No puede decir esto.
No, tampoco lo había sugerido.
A ver qué hora es, son las 11 menos 10.
Vas a decir una barbaridad.
Hace una gilipollez como la copa un pino. Una gilipollez como la copa de un pino.
Que si fuera a las
tiene
8,
mal gusto, que tiene mal gusto.
Si fuera a las 8 de la tarde.
Eso se
no
lo has dicho tomando
eso.
Café y a la cara.
Hombre, perdona, es que esto de verdad me parece. Esos son unos locos. Los dueños de ese. Los dueños de ese
no me lo
son
está diciendo a mí. Está hablando sobre la iniciativa, no a mí.
No, a ti no, ¿cómo no quiero decir eso?
No, es que dijo Son Soles, eso lo has dicho a la cara tomando un café. No, me lo está diciendo.
Ah, no. Cuando me lo ha contado le he dicho, no pongas ese ejemplo, pero bueno.
Esto, ¿os parecería. Por cierto, ¿os parecería aceptable que una empresa turística organizara viajes en cayuco o en una lancha Centroamérica simplemente por dar a conocer a la gente la experiencia terrible de tener que pasar por eso?
Yo creo que se puede dar a conocer a la gente la experiencia terrible sin necesidad de hacer esa provocación. Me parece absurdo y me parece ignominioso meter en una barca a no sé cuántos turistas para que iban como si fuera Euro Disney, el drama. Exacto. De millones de personas
y
que
y una empresa haciendo ¡buah! Dinero.
Uf.
De acuerdo contigo.
Es repugnante.
Es la idea del. Quiero decir, salvando las distancias, es lo que pretenden los propietarios de este hotel en Sarajevo, que vivieron la guerra. Sales del hotel y hay una gran avenida en donde estaban apostados los francotiradores.
Están intentando hacer negocio de algo terrible. Esa es la verdad.
Sí, sí,
estos propietarios de este hotel están intentando hacer negocio del sufrimiento. Yo me acuerdo de los cestos. Me acuerdo de los cestos con ojos. No sé si os acordáis, de los cestos con ojos en Sarajevo. Cestos con ojos. La gente sacaban los ojos. Básicamente los serbios, por cierto, dicho sea de paso. Eso es terrible. Es que eso no puedes jugar con esto. No puedes. Es que yo, sinceramente, por cierto, lo más friki que yo he visto en mi vida en cuanto a anuncios de turismo, lo vi en una agencia de viajes que te llevaba a Corea del Norte.
Y ¿pero era verdad?
Era verdad. Sí, sí. ¿No te acuerdas que fue muy comentado? Yo creo que lo comentamos tú y yo alguna vez. Decía, hay que ir propiamente vestido. No se puede hacer internet, no se puede llevar internet, no puede usted llevar móvil, no puede usted no sé qué, cuidado con el lenguaje, no sé qué. O sea, decías, menudas vacaciones, me voy a pegar en Corea del Norte. O propiamente vestido, y decían, pantalones cortos, no. Es una cosa de verdad.
¿Son Soles alguna cosa?
Es que todo lo que están diciendo estoy de acuerdo, me parece.
Genial.
¿No quieres ir a Corea del Norte de vacaciones?
O sea, Son Soles, que estás de acuerdo con Fernando y conmigo y estás en desacuerdo a cómo está planteando los temas tu amiguito.
No. En absoluto.
Tu amiguito está planteando los temas como siempre y yo ni entro ni salgo.
Pues como siempre.
Pues eso, ni entro ni salgo y luego unos te gustan más o eres capaz de abordarlos y otros no. Este es el punto.
Yo soy capaz de abordarlos todos. Otra cosa es que
lo que me faltaba por escuchar.
Bien,
qué
pereza, o mal.
Qué pereza.
No, Jauregui. Los está planteando muy bien.
No, ayer lo planteó bien, pero claro, una excepción.
Jauregui, esto, ahora sí, pues si quieres dar algún tipo de consejo, seguramente va a ser bastante más agradable que escuchar a esto. De tanatoturismo, donde la gente ahora en el verano podría ir.
Yo creo que la gente.
Hacer turismo en lugares vinculados a la muerte. Habla mucho para que estén.
No. Yo creo que la gente debe ir a sitios vinculados con la historia.
O con el arte.
Donde se ha producido. Donde se han producido. Hechos luctuosos.
Ya, hay, pero no están a tu turismo.
Es efecto retardado.
Oye, ¿por qué me preguntas?
El arte y la muerte están muy relacionados también.
¿Por qué me preguntas si luego me quitas la palabra para dársela al jefe?
Porque no controla.
Perdóname.
Hay sitios, ¿sabes una cosa que funciona mucho? ¿Sabes una cosa que funciona mucho? En Europa. Ir a los sitios donde se produjeron grandes batallas. En los siglos XVI, XVII. Hay muchísimo. Hay muchísimo. Bueno, lo he dicho Dunkerque, pero,
sí, sí.
Pero muchísimo. Y la primera también, por cierto, muchísimo. Y a mí me parece muy bien. Es una lección de historia. Claro. Porque la historia está para aprender a no repetir los hechos luctuosos, precisamente. Oiga, estos eran unos bestias que se mataron de una manera salvaje. No vuelva usted por aquí, pero aprenda y sufra con aquella historia. Que no es lo mismo que tirarse en un colchón para ver no sé qué en el hotel ese puñetero que...
De Sarajevo. World Hostel.
Que Dios lo maldiga.
Porque ese hotel lo que trata es de mantener viva la memoria de un hecho terrorífico, ¿no?
¿Alguna recomendación, Son Soles, de tanatoturismo para este verano? Sitios vinculados a la muerte, donde haya que ir. ¿Dónde convendría ir?
Bueno, yo os he citado, porque es lo que me he acordado ahora, el Mostar, por ejemplo, en Sarajevo, puedes ir a visitar perfectamente la biblioteca e imaginar cómo quedó los restos. Eso es tanatoturismo. Pues, en Galicia, sí, todos los cementerios de las Rías Baixas están llenas de las tumbas de los narcos. ¿Eso es tanatoturismo?
Probablemente. Pues, yo sinceramente, ir a verme tumbar en narcos, pues no sé.
Pues
yo,
es que los cementerios gallegos son maravillosos.
Ya.
¿Tú, Ángel, quieres aportar alguna cosa?
Yo diría tres sitios, tres sí. Sitios. Ya he comentado dos. Uno,
el de La Habana voy a ir, ¿eh?
El cementerio de La Habana es brutal. Brutal, está a las afueras, es espectacular.
No,
he ido,
eso.
Pues están enterrados, lógicamente, todos los grandes, las grandes familias y las grandes fortunas españolas, asturianos y gallegos,
sí, claro,
que construyeron los palacios en la actual, enfrente justo del Capitolio, están los dos. Y también apuntaría el cementerio de Père Lachaise en el este de París, muy cerca de la Plaza de Nación.
Un el de Montmartre.
Impresionante. Y las excavis debajo del Vaticano, las catacumbas del Vaticano, las excavis. Impresionante, bueno. Impresionante, no está en un sitio igual.
Pues nada.
Bueno, que hay un montón de sitios, como ves.
Sí.
El de La Habana,
para que veáis que habéis estado practicando esto sin saber que se llamaba de esta manera.
Si me permites, visitaría cualquiera de los millones de cementerios maravillosos que hay en los pueblos de España.
Por eso te decía, los gallegos, que hay muchos pegados a la costa, es una cosa maravillosa.
Adiós. Son soles.
Ay, qué manera más brutal.
Despídeme de con ¿no? cariño.
Siempre.
Buenas noches. No, eso, con cariño que te despida, que te despida el Arajuez.
Es así de agradable.
Que buenas noches, son soles.
Es así de agradable.
Adiós, Hariguay.
Opa.
Tú, adiós.
¿Qué pasa? Qué paciencia tengo, Dios.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta. Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga,
¡nos vemos!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Patricia Ortega, la primera mujer general en el ejército español, es un buen ejemplo de cómo el verdadero feminismo se ejerce con naturalidad. Está en contra de un absurdo y contraproducente igualitarismo y no se utiliza como arma ideológica arrojadiza contra otros. Patricia, que siempre fue la primera en ir marcando hitos dentro de la carrera militar en España, afirma que el feminismo es de todos, igual que es de todos, y no solo de las mujeres, un asunto como la conciliación. Dice llevar con mucho orgullo su condición de primera mujer general y que es la vocación quien te da el ejemplo constante, no las palabras. Contraria a que el lenguaje sea también víctima de la ideología de género, asegura que hay que denominarla general y no generala, que el empleo no se feminiza y que está segura de que su ejemplo se irá normalizando con el tiempo porque habrá muchas mujeres dentro del ejército. Con gran sentido común, la nueva general afirma también que se trata de dar a cada uno lo que es debido, lejos de cupos artificiales que se le pueden volver en contra a la propia mujer. El testimonio de Patricia Ortega es doblemente valioso, por la sensatez alejada del partidismo ideológico con la que una mujer que alcanza un cargo relevante se manifiesta, y porque ese mismo testimonio ayuda a que, contra el estereotipo que manejan algunos, la sociedad pueda sentirse orgullosa, sin complejos, de nuestras Fuerzas Armadas.